Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Deportes.
Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al deporte local, bienvenidos a los deportes de Alicante, 3 y 25. Es martes, es 8 de febrero y todos los martes hay tertulia XXL. Enseguida con el equipo habitual de comentaristas de esta casa, hoy con José Alonso, con Gonzalo Blanes. También enseguida saludo a Carlos Cuenca. Estamos en una semana, otra más importante, en la que todo está muy comprimido en la parte de arriba de la tabla y en la que evidentemente puede haber cambio de líder. Están cuatro equipos en solo tres puntos y todos los equipos tienen partidos delicados este fin de semana. Bueno, enseguida tertulia. Vamos a escuchar también enseguida la voz de Carmelo del Pozo, del director deportivo del Hércules. Ha hablado después del cierre del mercado de fichajes y ha hablado de varias cosas, de la actualidad del club, ha hablado del tema Vicoro. Estamos todos inquietos por saber cómo va a evolucionar este asunto en el futuro, sobre todo allá por el mes de marzo, cuando haya nueva convocatoria internacional, fecha FIFA, y Guinea pueda convocar al futbolista del Hércules. Pero Carmelo, ahora le vamos a escuchar, confía en que Guinea sea comprensiva con el club que le paga, que en este caso es el Hércules. Así que ha hablado de eso y ha hablado del objetivo del ascenso. Ahora vamos a escuchar todo lo que ha dicho el director deportivo blanquiazul. Estamos pendientes también, mañana estaremos más pendientes de la decisión del juez de competición sobre la roja de Carlos David, el central del Hércules, que fue expulsado el pasado domingo en San Javier, en la recta final del partido, con roja directa. El Hércules ha enviado alegaciones al acta del colegiado y espera que prosperen. Tiene mala pinta porque la pierna de Carlos David va muy alta y lo único que habría que descifrar es si hay o no hay contacto. Y en las imágenes que se tienen de footers, pues la sensación es de que no da para apreciar ese detalle, ¿no? De si impacta con los tacos. Lo normal es que no impacte, porque si hubiera impactado, el daño en este caso, o las consecuencias sobre el rival, hubieran sido graves. Se levantó, no entró ni tan siquiera las asistencias ni los médicos, así que entendemos que no le dio, pero el árbitro le sacó roja y las imágenes no terminan de aclarar, ¿no? Si hay o no hay contacto. Ahora lo vamos a valorar con Alonso. También ha hablado de los árbitros, para esta recta final Carmelo del Pozo, así que ahora le ponemos un sonido a Alonso de lo que ha dicho el director deportivo del Hércules. Está al frente del sonido Quique Sánchez con toda la producción y enseguida estamos con él, Carlos Cuenca. Un saludo de Juan Francisco Millán. Día de tertulia, enseguida la XXL en COPE. Hasta ahora. Carmelo del Pozo hablando de que espera que Guinea sea comprensiva con el Hércules y no convoque a Vicoro en el mes de marzo. Recuerdo que si Vicoro se va con la selección, se perdería el partido con el Eldense.
Bueno, yo creo que en el momento que ocurrió nos pidió ayuda tanto Federico como Rubén, como la federación, y en ese momento entendíamos que podíamos ayudarles a ellos. Creo que nosotros hemos actuado de buena fe, creo que no ha habido ningún problema en eso. Y bueno, cuando surjan nuevas situaciones, como puede ocurrir en el mes de marzo, pues veremos un poco en qué situación nos encontramos todos. Me imagino que todo el mundo será comprensivo con la otra parte y que el que paga al jugador, lógicamente en este caso es el club, y que creo que en ese momento de marzo es una semana importante en la cual seguramente nos necesitaremos todos, y en ese aspecto pues seguramente la federación también espero y deseo que sea comprensiva con nosotros.
Carlos Cuenca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola Juanfran, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Ese es el gran titular, ¿no? El Hércules espera que Guinea no convoque a Vicoro en el mes de marzo.
Sí, que sea comprensiva Guinea para que Vicoro tenga continuidad, la que le ha faltado en las últimas semanas, por supuesto, con la Copa de África y también en otros compromisos que ha tenido durante la primera vuelta. Pero bueno, el mensaje principal de Carmelo del Pozo es tratar de zanjar por el momento esta polémica, pasar página en el asunto Vicoro y enchufar a Federico, tal y como ha dicho el propio técnico segoviano en los entrenamientos. Ya está entrenándose con sus compañeros y ahora sí va a estar. Veremos si de titular o no para jugar contra el Altea.
La gran pregunta es si compensa tener a un futbolista en estas circunstancias, sabiendo que había Copa de África. Luego lo vamos a abordar en la tertulia con Alonso, con Gonzalo Blanes, en el tiempo de opinión, ¿no? Ayer Carlos Cuenca daba buena cuenta de los números de Vicoro en el Hércules, y son 7 los partidos que se ha perdido Vicoro. 6 por comparecencias con la selección de Guinea y solo 1 por lesión, el de la primera jornada ante el Granada B. Así que si se ha perdido 7 de 20, se ha perdido más de un tercio del campeonato por su participación con la selección. Para mí es una barbaridad. Es una barbaridad que un jugador tan decisivo y tan importante en la trayectoria del Hércules pueda perderse entre un tercio y un cuarto de la liga, en una liga tan corta. Estamos hablando de que hay 34 jornadas. Ayer daban los números, Carlos, de Vicoro, los vamos a recordar y así también los abordamos ahora en el tiempo de tertulia. Números del Hércules con Vicoro y sin Vicoro. Había una diferencia notable cuando no está el guineano, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo con Vicoro en el campo, 13 partidos del Hércules, 8 victorias. Con Vicoro en el campo, el Hércules suma el 69% de los puntos. Y sin Vicoro en el campo, es decir, los 7 partidos en los que no ha estado Vicoro, solo con 2 victorias del Hércules, solo 2 victorias en las 7 ausencias de Vicoro, el 42% de los puntos suma el Hércules. Es decir, le va bastante mejor al Hércules cuando está el guineano. Hombre, claro, sobre el terreno de juego.
Es que de cada 10 puntos, cuando está Vicoro se consiguen 7, y de cada 10 puntos cuando no está Vicoro se consiguen 4. O sea, estamos hablando de una victoria más en esa franja, así que es capital, ¿no? Yo espero que el Hércules sepa ahora integrar a Vicoro, porque se ha abierto ahí una fisura. Parece que la fisura puede ser más que con Vicoro, con la selección, en este caso con la Federación Guineana de Fútbol. Pero bueno, en cualquier caso, desvelaba Rojas también después del mercado de invierno, que había tenido opciones de marcharse, ofertas, Vicoro, y que evidentemente el Zaragoza, que es el dueño de los derechos de Vicoro, le preguntaba al Hércules si quería que continuara Vicoro aquí o no. Evidentemente el Hércules es un jugador importante y debe seguir. Pero yo no sé si eso a Vicoro, Carlos, le ha podido llegar a molestar de alguna manera, el hecho de que no se le haya dejado cambiar de aires. Que no lo sé, si su intención...
No, yo tampoco lo sé.
Vamos a ver si algún día aparece en rueda de prensa y se le puede preguntar por este asunto. Pero bueno, y atando cabos de un sitio y de otro, pues a lo mejor podemos encontrar respuestas a todo, ¿no? A que se demorara en la vuelta a Alicante, que no hiciera a lo mejor toda la fuerza que podría, aunque entiendo que tampoco podía hacer mucha, porque esto le ha pasado no solo a Vicoro, le ha pasado, tú lo decías el otro día, al del Murcia, a Pablo Ganet, le ha pasado a muchos jugadores.
Han vuelto algunos de primera y tal, en otros a lo mejor equipos más importantes, pero al Real Murcia le ha pasado exactamente lo mismo. Yo tampoco lo sé. De todas formas, todo esto ya se sabía. Lo primero, que era internacional. Lo segundo, que había Copa de África este año y que se iba a marchar un mes. Y lo tercero, que también lo estábamos comentando aquí en Deportes Cope, que el regreso de la Copa de África por la pandemia de coronavirus, y en este caso porque le ha ido bien a Guinea, ha hecho algo histórico, que llegar a cuartos, también se podía complicar. Lo que pasa que para el partido contra el Mar Menor, pues en el entorno al menos queda la duda de si podría haber esforzado para llegar antes. Eso no...
Está claro, eso solo lo sabrá el propio Vicoro, ¿no? En el caso de que algún día lo comente. Bueno, Carlos, estamos pendientes mañana, ya lo hemos dicho, de el Hércules finalmente sí ha recurrido, ha enviado alegaciones al acta del colegiado para ver si se le quita la roja a Carlos David. No parece que haya muchas opciones. Ahora le pregunto a Alonso, tenemos a la plantilla descansando, ¿con qué novedades para recibir al Alcira el domingo, Carlos, a las 5?
Bueno, hoy descansando el Hércules sin Carlos David en principio para el partido del Alcira, salvo que le quiten esa tarjeta roja, será la tercera expulsión, es la tercera expulsión de Carlos David esta temporada. En principio volverá Diego Jiménez después de superar el virus y va a volver Vicoro, así que esas yo creo que son las principales novedades para el partido contra el Alcira, que está ahí, que recuerdo que es sexto clasificado.
Muy bien, ahora estamos con Gonzalo, con Alonso, enseguida debatimos sobre la actualidad del Hércules, quedan 14 jornadas, esto ha dicho Carmelo, por cierto, el director deportivo del Hércules, sobre la recta final del campeonato y cómo ve la liga en la que se está jugando el Hércules junto a otros cuatro equipos el primer puesto. Recordamos, líder Intercity 38, segundo La Nucía 37, tercero Hércules 36, Murcia 35, Eldense 33.
Ahora quedan 14 finales, pero esas 14 finales son igual de difíciles para todos los que estamos arriba, porque lucharemos por intentar conseguir el primer puesto, y los que están abajo porque intentarán descender. Eso les hace a los equipos muy peligrosos, como ha pasado esta última jornada con equipos de abajo que han conseguido ganar a equipos que estaban líderes. Las ligas se ganan en las últimas 10 jornadas, pues estamos llegando a esa situación en una buena posición. Tenemos que ser ahora sólidos, mantener la línea de juego, afrontar las dificultades que vamos encontrando durante todas las semanas con lo que hemos hablado, con las lesiones o con las historias de COVID, y responder el equipo a cada situación que se nos presente, que va a ser diferente y difícil, y que la vamos a tener nosotros y la van a tener nosotros 17 equipos de la competición.
¿Algún titular del Intercity, Carlos, en la previa del viaje más incómodo y largo de la temporada a Melilla del equipo de Siviero?
Sí, ese que está el Intercity también de jornada de descanso en la previa de un partido difícil en el campo del Melilla, siempre incómodo el viaje, van a estar allí un par de días, van a entrenar incluso el sábado por la tarde en Melilla, aunque el Melilla ahora no está sumando muchos puntos en las últimas semanas, y las novedades que sabemos, volverán los sancionados, que Kojevic y Josiel, y seguirá por ejemplo fuera del equipo Rufino, que es una baja importante, lesionado la semana pasada, finales de semana, para el equipo de Gustavo Siviero, que por otro lado pues va haciendo debutar a sus fichajes y de momento le va bien.
Bueno, hay que decir que el Melilla no está bien, los últimos 9 partidos, creo que solo ha ganado uno al Marchamal o hace pocas fechas. Es verdad que ganó 4-1, pero era el colista. Perdió 1-0 esta semana en Granada. Bueno, es verdad que es un campo incómodo por el viaje, el desplazamiento, el césped. Cuando fue el Hércules estaba fatal, hacía mucho viento, era un partido súper incómodo. Yo creo que es un rival bien trabajado con Manolo Herrero, pero yo creo que está muy lejos de ser aspirante, ¿no? A la parte alta. Partido delicado para el Intercity, pero nada descabellado que el Intercity pueda llegar allí y rascar puntos, Carlos, ¿eh? Y seguir con su racha.
Sí, recuerdo que el Intercity está atravesando el tramo del calendario que se le hizo bola al principio de temporada. Perdió contra el Hércules, ahora ganó en el Rico Pérez, perdió contra el Murcia en el Enrique Roca, en la nueva Condomina, ahora ha empatado. Ahora tiene este partido difícil en Melilla y después se le va a ir suavizando el calendario al Intercity, que por ejemplo tiene que recibir al Águilas, luego el Mancha Real, Toledo, equipo el Marcha Malo, todos los de la zona baja le vienen seguido, bueno, igual que al resto de la parte alta con calendarios similares, pero digamos que es el partido más difícil, creo yo, el de Melilla de las próximas semanas para el equipo de Siviero.
Está pendiente el Intercity de si llega Maximiliano, ¿no? El centrocampista argentino que viene a suplir a José García en esa posición del centro del campo que ahora está ocupando Josiel, ¿verdad?
Y Miguel Marí, que se ha lesionado.
Sí, tiene un problema.
Bueno, a Maximiliano Rivero se le espera a Juanfran en principio esta semana. Vamos a ver si llega a tiempo de Argentina, se pone a entrenar y llega para el partido en Melilla.
Lo iremos contando aquí en Deportes Cope. Ahora son las 3:39, están los comentaristas preparados. Es día de tertulia en Cope. Como siempre, con nuestro compañero de Información Televisión, director de Planeta Hércules, Gonzalo Blanes. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Buena sesión anoche de Planeta, otro éxito de Vicente Mestre. Qué maravilla escucharle y recordar y refrescar la memoria. Para ver que el Hércules fue muy grande y sobre todo lo que va contando Vicente, tendremos más capítulos, ¿no, Gonzalo? Sí, durante todo este 2022, ¿no?
Sí, sí, ya le he dicho que tiene que calcular todas las semanas del año, que las cuente, y tenemos que llegar al 2022. Así que sí, por supuesto, ¿no? La verdad es que tiene un montón de anécdotas y sobre todo de material que es inédito y que es un fenómeno. Y bueno, que yo también lo disfruto, ¿eh? Cuando estoy ahí sentado a su lado, aprendo más.
Esa factura de ayer, se pone la piel de gallina con la factura, ¿eh?
Más vino que agua, bebieron después.
Qué bueno, bueno, pues el que se lo pierda, que no se lo pierda más. O sea, es que hay que seguir a Vicente Mestre porque es una pasada, sobre todo en este año, ¿no? En el que hay que recordar de dónde venimos, dónde nace todo, cómo nace, cómo se desarrolla, porque el presente, por desgracia, lo tenemos muy claro, pero este club fue grande hace años. Y eso es lo que está recordando Vicente Mestre cada lunes en Información Televisión. Bueno, Gonzalo, te voy a hacer la pregunta clara y directa, ¿eh? Hoy la pregunta difícil te la voy a hacer yo a ti y te la hago de inicio, además. ¿Para ti compensa un futbolista como Vicoro en la plantilla con todo este follón? ¿Se va a perder entre un tercio y un cuarto de la liga? ¿Te compensa este futbolista o no compensa un jugador que tiene tantos compromisos con la selección internacional?
No tengo dudas. A mí no me compensa John Erice, ni Armando, e incluso casi metería ahí en ese saco a Mario Ortiz. A Vicoro lo quiero siempre en mi equipo. Es verdad que se ha perdido muchos partidos, es verdad que hay que negociar que no se pierda más. Nunca jamás en la historia Guinea había llegado tan lejos una Copa de África, en eso no ha habido suerte, porque si hubiera caído antes no hubiera habido fiesta, no hubieran ido a comer con el presidente, hubiera vuelto dos partidos antes, pero bueno, es lo que ha pasado. Pero a mí ahora me dicen que prefiero un Hércules con Vicoro o sin Vicoro, la respuesta la tengo clarísima. Yo me traigo a Vicoro y si pudiese quedármelo la temporada que viene con otra Copa de África me lo quedaría. Yo quiero jugadores como él y estoy además convencido, Juanfran, de que su nivel va a ser el mismo y que no va ni muchísimo menos a bajar el nivel después de toda esta experiencia. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que lo que habría que solucionar es el calendario, porque los clubes al final pagan un calendario que no hay por dónde cogerlo. No tiene sentido que haya una Copa de África. Es verdad que fue por el COVID, pero no tiene sentido que haya una Copa de África en mitad de una competición. Pero como tú me haces la pregunta, yo te respondo. Yo sí volvería a firmar a Vicoro para el Hércules.
Carlos, tú tienes claro también, como Gonzalo, que te compensa Federico Vicoro en la plantilla, aunque se pierda entre 8 y 10 partidos.
Sí, para mí sí. En ese debate que es eterno y que está ahora también en los medios nacionales con la Copa de África, el Hércules tiene poca fuerza y es así, hay que aceptar las reglas del juego, pero con este nivel de puntos que saca el Hércules con Vicoro en el campo, y no hemos hablado de los goles, y de los momentos en los que ha metido los goles o ha sido decisivo, que también ha habido bastantes momentos en la primera vuelta, para mí sí que compensa. Lo que pasa es que este año ha coincidido que hay Copa de África, pero bueno, yo creo que es un jugador importante.
Goles y asistencias de Vicoro y personalidad en el equipo, y a lo mejor hasta que Mora lo avanzó en el campo, nos hemos perdido una mejor versión de Vicoro durante algunos capítulos de la liga, tardó Mora en darle más libertad en el terreno de juego también, hasta que César Moreno adquirió ese liderazgo y esa titularidad como pivote por delante de los centrales. Ahora lo que queda por comprobar, Gonzalo, que ahora hablaremos de ello, es cómo integramos a Vicoro con Borja Díaz, porque es evidente que Borja Díaz ha venido para jugar.
Sí, a ver, Borja Díaz ha venido para jugar, pero yo creo que cuando Carmelo del Pozo firma a Borja Díaz hace trampas, y me explico, no trae a un doble de Vicoro, trae a un jugador que se adapta a una posición mucho más adelantada, porque yo creo que es el primero que es consciente que en este equipo César Moreno y Vicoro son titulares, así que yo sigo pensando que pueden jugar los tres, no tengo ninguna duda, pero si alguno se tiene que quedar en el banquillo, de momento es Borja. Yo creo que César y Vicoro, estando al 100%, tienen que estar en el 11 titular del Hércules, porque además han demostrado que con ese dúo en el centro del campo se han ganado 6 partidos seguidos. Era una aberración para mí que ahora se apostara por un futbolista diferente, que yo, insisto, creo que encaja perfectamente. Pueden jugar los tres y no tiene por qué el técnico dejar a uno de los dos, ni a Vicoro ni a César, en el banquillo.
Vamos a salir de dudas enseguida, el domingo a las 4:15, que sale la alineación. Lo contaremos en tiempo de juego, pero vamos, que ahí salimos de dudas, porque a ver qué hace Sergio Mora. Es verdad que los bandas no han tirado la puerta, ahora mismo no están en un gran momento. Nico, Raúl, bueno, Raúl un poquito más, pero Nico probablemente ahora no está en su mejor momento de la temporada, entonces eso le da pie también a Mora a desplazar a Pedro Sánchez a una banda y jugar por dentro con Vicoro, César y de enganche, detrás del punta, Borja Díaz. Decías, Carlos, perdona.
No, que si no caben los tres en un once, en el once de este domingo, por ejemplo, contra el Alcira, seguro que van a ser necesarios para los 14 partidos que quedan de liga regular y un hipotético playoff. El que lo tiene más difícil ahora, por ejemplo, va a ser Mario Ortiz.
Sí, bueno. Y tan difícil.
Sí, lo tiene difícil, sí.
Y tan difícil. Es que cuando tú tienes 3 o 4 partidos seguidos, que es lo que ha tenido Mario Ortiz, pues ahí tienes que romperlo. Si no haces partidos brillantes, pues pasa lo que pasa, que cuando vengan los titulares vuelves a tu sitio. Es así. Si Mario Ortiz hubiera repartido un par de asistencias, hubiera sido un jugador fundamental, el Hércules con él hubiera ganado partidos. Pero es que al final con Mario Ortiz se perdió con el Intercity, con Mario Ortiz no se pasó del empate en Granada y se ganó sin alardes alcoholista en Guadalajara al Marchamalo. Bueno, yo creo que al final no es injusto lo que va a pasar con Mario Ortiz. Al final es lo que él también, porque al final no es un jugador, Gonzalo, que no haya tenido partidos. Al final, entre el arranque de temporada y esto, pues habrá tenido sus 7 partidos que y en ninguno ha sido un jugador, joder, que te llame la atención, ¿no? Por algo concreto, ¿verdad?
No, es que además César está muy bien y yo creo que Mario es un pivote más de ese perfil, y al final si tienes que elegir entre dos, pues vas a elegir a César, porque cada vez que sale es un jugador que te cubre mucho campo, que siempre está bien posicionado, que recupera mucho balón. Entonces, bueno, pues César le ha ganado la partida, está claro. Y bueno, ahora en la segunda vuelta lo lógico es que si no hay incidencias, esperemos que no, que sea César el que ocupe esa posición de 6 y que Mario efectivamente lo tenga muy difícil para entrar en el
terreno. La duda está en si le pasa algo, alguna sanción, alguna historia de César Moreno, si será Mario o será alguno de los centrocampistas los que bajen su posición, digo Vicoro o incluso Borja Díaz, al que vimos un pelín en el partido del Intercity jugar por delante de los defensas en el tramo final del partido.
Juanfran, yo sobre Vicoro, solo añadir que he leído críticas en los últimos días y tal, el de enfado de herculanos de que con su regreso de Río, sí, de la Copa de África y tal, y bueno, solo apuntar del poco contacto que hemos tenido con Vicoro, por ejemplo el día de su presentación, que yo estuve ahí ese día en el Rico Pérez, creo que es bastante buen chico y buen profesional y bastante humilde, y simplemente con esto de la Copa de África y de las internacionalidades, hace lo que hacen absolutamente todos los futbolistas que tienen la oportunidad de ir con su selección, y en este caso con Guinea y en la Copa de África, le ha pasado lo mismo que a todos, ¿no? Lo de Ganet en el Murcia, por ejemplo, que estaba el otro día en Alicante, estaba igual que Vicoro, podría haber estado en San Javier con el Hércules, pero no jugó.
Sí, sí, les ha pasado a casi todos. O sea, al final había 15.000 o 20.000 guineanos esperando para recibirlos como héroes después de los cuartos de final. Te recibe el jefe de Estado, te dicen de ir a varias ciudades de Guinea para compartir este éxito con el pueblo guineano. Pues hombre, pues ellos se han quedado, como decíamos ayer, no se han quedado allí a trabajar ni nada, a recibir homenajes y el cariño de la gente. Y bueno, pues es comprensible que hayan apurado esas celebraciones hasta el final, porque ya lo dijo, ¿no? Cuando llegó, que él decía, en la presentación aquella. Es que sé que en mi país están muy pendientes de mí, que a lo mejor no he jugado todos los minutos en los últimos años que a la gente en Guinea le gustaría, y espero hacerlo aquí, ¿no? En el Hércules, Carlos. Creo que fueron por ahí, ¿no?
Sí,
sus palabras.
Sí,
¿no?
Y sobre los lamentos del Hércules ahora, pues también hay que recordar que cuando fichas a Vicoro, bueno, lo primero que haces es presentar a que fichas para segunda ref a un jugador de categoría internacional, que te lo cede el Zaragoza y todo eso. Así que el Hércules sabía perfectamente desde el primer día las reglas del juego.
Bueno, yo creo que el tema está zanjado, al menos aquí a nivel local. Yo no creo ni que vaya a ser pitado, ni mucho menos en el estadio, ni que Mora no lo vaya a poner, pues lo va a poner seguro, y el futbolista que se va a entregar al máximo, aunque esté cedido por el Zaragoza y yo qué sé, si está cabreado porque a lo mejor tenía alguna opción mejor para el resto de la temporada en el mercado de invierno. Yo confío en que las tres partes van a saber gestionar esto. A partir de ahí, lo que pase en marzo, si lo convoca o no lo convoca Guinea, será otro episodio que ya contaremos. Está también Alonso. Hola, Alonso, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
Casi te duermes, ¿eh?
No, que va.
Ah, estabas atento escuchando,
muy,
¿no?
Vale. Muy interesante todo lo que estáis diciendo.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
¿Sí, todo bien?
Todo tranquilo.
Después del partido en Mar Menor, con el Mar Menor, todo en orden, ¿no?
Sí, esperábamos la victoria, pero no pudo ser.
Bueno, luego te voy a poner un sonidito de Carmelo hablando de los árbitros, ¿eh?
Bueno, opinaré como él opina libremente.
No ha dicho nada, tampoco sido grave, ni mucho menos, ¿eh?
No. Cuando lo escuche, diré lo que pienso, como siempre hago.
Ahora te lo pongo. De lo de Carlos David, te he visto en redes sociales muy firme, que no hay manera, no, por mucho que el Hércules haya alegado, no tiene pinta de que le vayan a quitar la roja, ¿no?
No, pero yo no voy a entrar en si es justa o no es justa. Para mí en el campo, ya lo dije, creo que en directo estábamos los dos y no tuvimos dudas de la roja. Luego la ves en... A lo mejor en imágenes y puedes tener... Que no la ves tan grave.
Se suaviza así, en las imágenes.
Se suaviza en las imágenes, pero aún así es una entrada... Es a destiempo, con la pierna muy alta y si hubiese contacto no hablaríamos de un partido de sanción, que eso es otra cosa que quiero aclarar, ¿no? Si es un partido de sanción, va a ser porque no ha habido contacto. Hubiese sido mucho más grave la acción y hubiese sido mucho más dura la sanción. Ahí lo que se juzga o lo que se castiga es la gravedad de lo que pudo pasar, y eso lo vimos todos. Alegar hacia esta tarjeta, siempre digo lo mismo, el Hércules está en su derecho, se puede recurrir todo aquello que tú crees que no es justo, pero no tienen que olvidar que para que te quiten una tarjeta tienes que demostrar fidedignamente de que... hay una contradicción entre la imagen y la redacción del acta. Y con la imagen que tenemos no veo ninguna causa en la que el juez vaya a quitarle.
En el acta pone, en el minuto 90, el jugador Moreno Hernández Carlos David fue expulsado por el siguiente motivo: dar una patada a un adversario en la cara con uso de fuerza excesiva, estando el balón en disputa entre ambos. Uh-huh. ¿Hay defecto en esta redacción del colegiado?
Yo entiendo que es que con la imagen de fútbol...
Tendrías que demostrar que no le da la patada en la cara, pero es que no se ve si hay contacto. No, hombre, pues... obviamente no le da, porque si le da, ahí tienen que entrar los médicos y se tiene que ir al hospital, y sí, no sí. Se va. Pero eso ya son suposiciones. Verse claramente que no le da, no se ve.
No, es que vosotros habéis visto las imágenes, no es que yo me lo estoy inventando. O sea, alguno podéis decir que no le da. Alguien puede decir no,
podemos
con la imagen,
suponer que no le da, claro.
No digo, podéis decir que no le da.
No, yo no.
Pues eso es lo que entiendo que va a decir el juez. Usted no me demuestra que no le da. Esa es la
y me pregunta aquí que Sánchez, nuestro sí. técnico, dice, ¿y se puede decir que sí le da? Bueno, es lo que dice el árbitro. Entonces, para llevarle la contraria al árbitro en el acta,
tiene veracidad siempre lo que pone el árbitro.
Eso va a misa, ¿no?
Eso va a misa. Si algo que se demuestre lo contrario.
Correcto, correcto. Vale, pues nos queda claro que la cosa no tiene...
Y ojo, como dices, y ojalá el juez no lo vea como yo lo estoy diciendo y se la quite. Pero yo te digo que por los antecedentes de todo lo que he visto estos años, va a ser muy difícil.
No es tan grave lo de Carlos David el fin de semana, Gonzalo, ¿no? Dijo Mora que en teoría estaba Diego Jiménez, que había pasado ya el COVID, y Tano Bonín, ¿no? O sea, los centrales están asegurados.
Sí, en realidad, si están Tano y Diego no hay ningún problema. Al final yo creo que hay tres centrales titulares en el Hércules ahora, y porque ya Sergi Molina desafortunadamente es baja por lesión grave y Solberg no está contando para el míster, así que bueno, si juega Diego Jiménez en vez de Carlos David, sinceramente no es un cambio tan grave, al contrario, yo creo que ahí sí que hay una alternativa lógica y por lo tanto no tiene por qué tener ninguna incidencia defensiva en la capacidad del equipo en el partido contra el Alcira.
Muy bien, bueno, pues nada, y de lo demás, ¿a quién ponemos de delantero, no? Está el equipo ahora en una fase en la que no encuentra gol, genera poco. Gonzalo, tú dirías que a mí sí se me queda un poco corto a nivel ofensivo el Hércules en las tres últimas jornadas, ¿eh? Se puede explicar por ahí que el equipo, o incluso en marcha malo, tampoco generó. O sea, lleva el Hércules 4 o 5 jornadas en las que genera... poco, 4 ocasiones por partido, no genera más. ¿Para ti eso es poco, Gonzalo?
Sí, es muy poco, pero hay algo que me preocupa más, es quién las genera, ¿no? Porque a mí me han enseñado siempre que lo de los delanteros es racha, y que cuando tienes 3 y no las metes, habrá un momento que tengas 2 y las marques. Pero es que si miras los goles y las ocasiones, exceptuando a Pedro Sánchez, que si queréis lo podemos contar como delantero, prácticamente no aparece ninguno de los 9. Acuña el otro día tuvo una, que le saca el portero, pero a Queche, Raúl González... Chuli, incluso, si lo queremos incluir
ahí. No tuvieron ni una.
Pero no en este partido, en los últimos 4. A Queche el otro día contra el Intercity, bueno, si le queréis contar ocasión de gol, pero es un error del portero al que no llega.
A Queche lleva, si no contamos a, como has dicho tú, a Pedro, que tiene un doblete por ahí.
Sí, eso es.
A Queche lleva 6 jornadas seguidas sin marcar. Antes hizo 5 goles seguidos y...
Es de rachas a Queche.
Claro, lo que
pasa
es que...
Para lo bueno y para lo malo.
Claro, si tú me dices, pero estos 6 partidos a Queche tiene 2 palos, un gol anulado y un mano a mano con el portero.
No le recuerdas ocasiones claras de gol.
Y eso me preocupa, eso sí me preocupa mucho.
El tipo que más ocasiones claras ha tenido es Pedro Sánchez.
Sí,
más
sí,
que
claro,
los delanteros.
Y luego yo creo que Carlos David, los corners, subiendo a rematar. Entonces, claro, eso hay que solventarlo, o sea, hay que mejorarlo. Lo que pasa es que, claro, ahora tiene el
técnico. Ayer lo decía Jaime, dice, te vale para promocionar, para ser un equipo de promoción. Si quieres ser campeón, tus delanteros tienen que estar en cifras de goles importantes. Si no, no puedes aspirar a ser campeón.
Correcto. Entonces, pero estoy completamente de acuerdo con él. De hecho, aquí a las pruebas nos remitimos. 5 partidos sin marcar los delanteros y el equipo solo ha marcado 2 goles y ha estado 3 partidos, lleva 3 partidos sin marcar y sin ganar. Así es imposible. Hay que encontrar una solución y la tiene que encontrar obviamente rápido Sergio Mora y tendrá que escoger entre Acuña, Akeche y Raúl. Uno de los 3 tendrá que ser su 9 y habrá que encontrar el 9 que coja la racha porque lo necesitamos.
¿Tú eliges a Acuña el domingo o a Queche o a Raúl?
Yo. Yo a 2. Que yo siempre elegiría 2.
Eso es imposible,
claro.
Porque
¿por qué?
Porque has fichado a Borja, tienes a Vicoro y a César.
Pues Borja banquillo. Es mi opinión, ¿eh? Yo no tengo ninguna capacidad futbolística ni nada. Pero
el otro día con el Mar Menor, cuando mete 2 delanteros es cuando peor jugamos. También
sí, claro. Es que en ese campo y en el minuto que... Yo de salida en el Rico Pérez, Acuña y otro.
Vale.
Y a por el partido. Y luego ya buscaremos soluciones en el centro del campo. Pero esa es mi forma de ver el fútbol, porque yo creo que los equipos que quieren ser campeones tienen que jugar con 2 puntas. Ahora, si me dices que Borja Díaz es delantero, pues venga, te lo compro. Pero quiero ver a Borja Díaz más cerquita del delantero. Y ya está. Con Vicoro en el doble pivote y con Borja Díaz de segunda punta. Pero yo necesito un segunda punta y a mí Pedro Sánchez es el que más está apareciendo y está jugando en esa demarcación de media punta. Así que hay que apostar. Si queremos ser líderes, el equipo no puede jugar a empates a 0.
Lo hablabas ayer en Planeta, ahora vamos a hablar de eso. Nos preocupa que el Hércules sea uno más en la pelea por el campeonato. Nos gustaría que tuviera esa marcha más, ese algo diferencial, que de momento en el campo no se ve. Va al campo del Mar Menor y hace lo mismo que la Nucía, empatar a 0. No da ese paso adelante. Viene el Intercity y le gana 0. Le falta imponer su superioridad para ser campeón. Una pausa y enseguida nos metemos en la XXL.
Restaurante O de Oliver, un templo de la gastronomía en el centro de Alicante, junto a la Rambla y muy cerca del Mercado Central. Restaurante O de Oliver, búscanos en Facebook, en Instagram y en TripAdvisor.
Que nada te frene este año. 2x1 en tu cambio de neumáticos. Sí, como lo oyes, 2x1. Pide ya tu cita en el taller Ford de Movisa antes del 28 de febrero y disfruta de esta increíble oferta. Promoción sujeta a condiciones. Te esperamos en Movisa, carretera de Valencia, kilómetro 88-800, o en movisa.es. En tu baño, no te la juegues. Cambia tu bañera por un nuevo plato de ducha antideslizante y evita resbalones. En soloducha.es lo hacemos en un solo día. Somos los champions de las reformas online en la provincia de Alicante. Llama antes de que sea tarde al 900-907-721 y estrena baño con Solo Ducha.
¿Alguna mesa de cuatro?
Nada, en estos sitios que se ponen de moda y no reservan, o vienes antes o no cenas.
Aquellos están con los cafés. Los miro fijamente a ver si se ponen nerviosos.
Los miro yo también.
Tú no te quedes mirando. Llévate ahora tu SEAT con entrega inmediata. Pero corre, las unidades son limitadas y no reservamos.
SEAT Print Torrecillas, en carretera de Ocaña 33 de Alicante.
Del 8 al 18 de febrero, Semana de la Alubia en Restaurante Lorea. El sabor de la auténtica cocina vasca. Faves con almejas, verdinas con nécoras, alubias de Tolosa y fabada. Con entrantes, segundo plato, postre y bebidas, 35 euros por persona. Restaurante Lorea. Estamos en Avenida Niza 4, Playa San Juan. Reservas al 965-16-19-92.
Os esperamos enseguida a todos en la web de COPE Alicante y en las aplicaciones, la de COPE y Tiempo de Juego, seleccionando la emisora de Alicante, porque la tertulia continúa ahí, la XXL, con Alonso, con Gonzalo Blanes y con Carlos Cuenca. Hay que escuchar todo lo que ha dicho Carmelo haciendo balance después del cierre de mercado. Y seguimos hablando de la Liga. Hasta ahora. Estábamos hablando de los delanteros. El Hércules es evidente que anda atascado en el gol. Hemos dado datos. 3 semanas sin marcar. Las últimas 5, pues han marcado centrales. Ante el Marchamalo, Diego Jiménez. Ante el Toledo, marcó Carlos David. Así que es evidente que el Hércules, desde mediados de diciembre, cuando marcó un doblete en Mancha Real, en Jaén, Pedro Sánchez, pues no encuentra goles de los de arriba, ¿no? Y eso es evidente que algo está pasando y algo hay que solucionar. La solución de Gonzalo es 2 delanteros el fin de semana. Carlos, ¿qué crees que va a pasar el domingo?
No sé qué va a pasar. Lo que yo pensaba el otro día escuchándote, que es una buena noticia ir viendo al Toro Acuña de titular, que comentabas que le veías más rápido. Sí. Bueno, pues yo creo que es un jugador bastante distinto a lo que hay por ahí en la categoría. Y no sé, yo creo que uno de los objetivos de Mora debe ser recuperar al Toro Acuña, su versión goleadora, a ser posible. Y hombre, yo creo que de Akeche estábamos hablando de que hacía números que solo había hecho Rodríguez hace muchos años con el Hércules, así que son rachas, así que supongo que Mora también tiene el reto de recuperar a Akeche.
Hay que decir que Acuña, si está para 60 minutos en césped artificial, está para ser titular en el Rico Pérez. O sea, no entendería yo que ahora Acuña, salvo que tenga algún problema esta semana de algún tipo, que no siga como titular el domingo ante el Alcira, ¿no? La sensación es de que hay que darle continuidad y para recuperarlo. A mí no me pareció que estuviera mal el otro día, así que lo normal es que continúe. La duda es si estará solo en la punta de ataque, si estará con Borja Díaz detrás, si estará con otro delantero o qué va a hacer Sergio Mora. Pero hay trabajo de entrenador, Gonzalo, ¿eh? Durante toda la temporada hay trabajo de entrenador, pero después del mercado y ahora hay que acomodar todo. Hay que acomodar todo y ahí sí Mora va a demostrar si está preparado también para este toro que tiene por delante, nunca mejor dicho, con lo de Acuña.
Sí, es que no es fácil, además, porque bueno, él encontró un equilibrio, pero es evidente que le han cambiado las piezas del tablero. Ha aparecido Acuña, ha aparecido los dos Borja, que no estaban, y hay que acoplar todo eso y hay que encontrar soluciones. Y luego hay que ser un poco abierto de mente, lo digo porque igual que Raúl Ruiz puede jugar de banda derecha, de interior derecha, puede volver a ser lateral. Igual que Pedro Sánchez puede jugar de media punta, puede jugar de banda derecha. Porque si nos ceñimos a que lo que ha funcionado no lo queremos tocar, igual nos estamos equivocando y nos estamos confundiendo. Entonces yo espero que Sergio Mora tenga esa capacidad para seguir creciendo como entrenador y que para seguir reconstruyendo el once. Porque ahora mismo, evidentemente, el equipo en defensa, perfecto, porque no encaja goles y eso es significativo y hay que elogiarlo. 3 partidos seguidos fuera sin que te marquen un gol es bueno. Pero arriba estamos con déficit, entonces hay que buscar soluciones. No hay que enrocarse pensando que lo que tenemos es suficiente, y eso es efectivamente trabajo de entrenador, y ojalá acierte, porque si encuentra ahora el equilibrio, sí que puede encontrar la racha que necesita este equipo en el momento de la competición.
Sí, puede romper la liga. Si el Hércules encuentra el equilibrio, encuentra la fórmula mágica, a nivel de piezas individualmente, parece un equipo muy equilibrado y muy compensado y muy interesante. Pero hay que encontrar cómo articular ese número de jugadores y ese vestuario para que rinda al máximo nivel. Llámame cagón si quieres, Gonzalo, pero la última vez que hablábamos aquí de que había que evolucionar en el juego, de que se buscaba un cambio en el banquillo para ver si el Hércules jugaba mejor y era un verdadero aspirante a subir a segunda, acabamos en cuarta, digo esto con lo de Cubillo, que también se decía, bueno, qué tal, vamos a buscar una evolución en el juego, atacar mejor, generar más ocasiones, que el equipo tenga más la pelota, no sé qué.
Pero yo creo que ahí era diferente, yo creo que ahí lo que se estaba planteando es si Cubillo estaba poniendo a los que tenían que jugar, o si estaba apostando por una vertiente más joven y más fácil de poner en el terreno de juego y de orientar. Yo creo que no es el debate que tenemos ahora, por suerte, con Sergio Mora. Otra cosa es que te pueda gustar más o menos el perfil de fútbol ofensivo o defensivo de cada entrenador, pero creo sinceramente que son casos diferentes y que con Cubillo era porque no jugaban los que pensaban que tenían que jugar y que luego al final cuando jugaron se demostró que no era esa la solución.
Vamos a escuchar a Carmelo del Pozo. Adaptado su discurso de verano ahora al mes de febrero, a propósito del objetivo, ¿no? Yo creo que el objetivo del ascenso siempre se ha hablado de él, aunque en verano, antes de del arranque de la liga, yo no le oí hablar mucho de campeón y demás, daba mucho favoritismo a otros proyectos con más dinero, creo que llegó a decir en verano que era el quinto o sexto proyecto a nivel económico, el Hércules en la categoría. Aquí lo ha readaptado ahora a febrero y bueno, sigue hablando de que lo importante es ascender, da igual el camino, pero sí habla de esa posibilidad de ser campeón.
El objetivo es ascender. La ventaja de ascender es que nos dan 2 ventanas. Una que es la ideal para todos, que es quedar primero y ascender, y otra es jugar un play-off y ascender. Lógicamente tenemos que luchar por ser primeros, como es lógico. El objetivo del Hércules en cualquier categoría siempre tiene que ser luchar por ser el primero. Ahora, tenemos que vivir cada semana como un partido importante, pero no nos podemos derrumbar porque un partido salga regular. Tenemos que ser conscientes de que cada semana hay que ir sumando punto a punto, y es una almacenar una serie de puntos y llegar a la última jornada con esa posibilidad de ser primero. Pero si por desgracia no llegas de primero, no puedes renunciar o considerar que están mal hechas las cosas cuando tienes otra ventana que te permite la competición. Pero lógicamente el Hércules tiene que apostar y hacer un esfuerzo por conseguir todo, que debe ser campeón.
Ha hablado más de campeón que en verano, Gonzalo, más.
A mí me parece muy coherente.
Él lo ve, ve que la opción de ser campeón no estaba tan en chino como en verano, que en verano nos lo puso a todo, ¿no? Somos el quinto o el sexto de la categoría y tal. Bueno,
que fue un verano difícil. En cualquier caso, yo le compro el discurso y evidentemente si eres tercero o cuarto o quinto hay que morir en ese playoff. Pero claro, yo lo decía ayer, primero vamos a ganarle al Alcira para asegurarnos que vamos a acabar entre los 5 primeros. Y luego vamos a pelear, claro que vamos a pelear el primer puesto. Él lo ha dicho 2 veces, somos el Hércules. Pues ya está, solo por eso, me da igual el presupuesto. Pero sería estúpido, obviamente, acabar tercero y tirar la toalla, ¿no? Claro, el Hércules si no consigue ese primer puesto, pues habrá que apretar los dientes y salir vía playoff. Que al final lo que importa es que el año que viene Hércules esté en Primera Nacional. Ojalá sea vía campeón, por no sufrir tanto, pero yo te firmo ahora con las 2 manos acabar quinto y subir. Ya,
pero esas cosas en el Hércules
no suelen pasar.
Y encima, porque además es que lo veo. Es que saldrías a la promoción con un poco de depresión, de no haber tal, porque si la
no
pelea
nos pongamos en lo peor.
Si la pelea se mantiene hasta el final, te quedas jodido, ¿eh? Si no acabas primero, si estás ahí claro. En la pelea, la última jornada, allí en la Nucía, Intercity, el Hércules con el marcha malo en casa, tal, buf. Alonso, ¿te gusta el discurso de Carmelo un poco más que el de verano o no?
El de verano no me gustó, creo que ya lo dije. Sí. El de hoy es el que vengo diciendo toca, ¿no? Estas últimas semanas. Aunque suene siempre mi palabra que no gusta, ¿no? Será un fracaso si no subes, pero me da igual cómo subas. Es decir, si eres campeón, genial, te aplaudiré. Y si es por vía de promoción, te aplaudiré. Como decía, aquí hay que subir sí o sí. Y si no subes, no habrás conseguido el objetivo y es un fracaso. Esa es mi opinión y creo
siempre
que...
Siempre ha sido un tipo de extremos.
Blanco-negro, ¿eh?
Sí. Pero es verdad, es que creo que no hay grises también, ¿eh?
Pero ¿hay gris?
No hay.
Aquí
no
vale decir, hemos hecho una buena promoción y seguimos...
No hay grises.
Yo es que no creo que tenga el Hércules Juanfran ni el cuarto ni el quinto presupuesto más caro, ¿eh? Yo creo que es la plantilla del Hércules debe ser, junto a la del Intercity, la más cara de la categoría, yo creo.
Hombre, Borja Galán y Borja Díaz no parecen tampoco jugadores baratos, ¿no? O sea, quiero decir que el Hércules ha ido a tope,
un cedido del Zaragoza al que paga el Hércules, como ha dicho el propio Carmelo del Pozo, a Queche, a Raúl, no sé.
Sí, bueno, eso nunca lo sabremos porque aquí no nunca se saben las cifras exactas de cada presupuesto de cada cual, ¿no? Pero bueno, sí. Yo insisto en que este año las diferencias a lo mejor económicas no son tan exageradas como lo eran otros años, ¿no? El Ibiza, el tal, no sé qué. Ahí sí que había mucha diferencia económica. Ahora pues hablamos de, no sé, que puede tener uno más que otro, 200.000 euros, 150, que sí, que en esta categoría es una cantidad importante, pero... no son cantidades insalvables y la calidad al final es muy similar, ¿no? Es muy similar.
Me
bueno,
parecen excusas, Juanfran.
Sí. No, porque tú tienes otras cosas. Tienes otras cosas. Claro. A lo mejor no tienes la...
La afición, sin ir más lejos.
Claro, no tienes los 200.000 de más que tienen los otros. Pero tienes otra cosa. Tienes el club, el estadio, el club. Tienes la masa social, el estadio.
No te olvides del mosquito. Pero te voy a decir algo. El mosquito es muy jodido. Pero te voy a decir algo. El año pasado, ¿qué excusa había para bajar? También, ¿cuál era el presupuesto? No me vale hablar de presupuestos. Eres el Hércules, estás en la cuarta categoría del fútbol español, no me hables de presupuestos.
No, desde luego el año pasado el Hércules, pues, sin ir más lejos, pues no tenía menos presupuesto que el Alcoyano.
¿Dónde sale el Alcoyano?
El Alcoyano está arriba.
Basarlo todo en el presupuesto no me vale.
No, de hecho, es por eso es hoy este discurso a mí me gusta más que el de...
No, es un discurso coherente.
Bueno, a ver si piensas lo mismo escuchando lo que ha dicho de los árbitros, Alonso.
Porque van a jugar un papel muy importante esta temporada. Porque un pequeño error en un momento puntual de la temporada te puede cambiar 3-4 puntos. Y 3-4 puntos, con lo ajustado que va a estar la clasificación, pueden cambiar mucho la situación del resultado final. Entonces, estamos intentando entre todos ayudarles. Creo que la colaboración por parte del club es buena. Pero bueno, pero creo que va a haber matices importantes que pueden condicionar la temporada. Y creo que el árbitro va a ser también una parte fundamental. Confiamos plenamente en ellos, pero sí que queremos un poco que todo el mundo esté al 100% centrado, porque creo que van a jugar un papel importante en la competición.
Hay que estar centradito, Alonso. Vosotros también, los colegiados, ¿eh? Importante.
Ya, vamos a ver. No dice nada grave. Con mucho respeto hacia el colectivo arbitral. Pon un poco ahí diciendo que van a ser muy importantes, lo son todos los años en todas las categorías. Parece que siempre hablamos de nos importa siempre lo nuestro, ¿no? Bueno, no ha dicho nada que me diga, pues no me ha gustado, ¿no? Lo que pasa que los árbitros hacen su papel, se juegan la categoría como se la juega el Hércules o cualquier otro club de donde está compitiendo el Hércules. Entonces, hablar de los árbitros, ya te digo que ha sido muy respetuoso, no veo nada malo en lo que ha dicho, pero yo matizo lo que pienso, y es que siempre nos acordamos siempre de los errores de nuestro equipo y siempre nos acordamos de nuestras bajas, de nuestros COVID y de nuestros internacionales, ¿no? Y todos los demás equipos tienen otras circunstancias, y al final subes porque lo harás mejor que los demás y no porque el árbitro te pite un penalti a favor o en contra. Claro que condicionan los partidos los árbitros. Es que si no, no habría fútbol.
Sobre todo en los duelos directos, ahí los fallos son más graves, ¿no? Es verdad, sí, pero... que el fallo este del gol de Pedro Sánchez al Hércules le ha hecho pupa. A efectos numéricos.
Ya, pero si
que es un error regalo... comprensible y que puede pasar y lo que sea.
Juanfran,
pero es cierto que son tres puntos en el balance.
Sí, pero
a favor
tú no
de uno o en contra
eso.
De otro.
¿Tú sabes por qué no vas a subir? Porque has hecho una petardada en la primera vuelta, porque vas al
por
San
supuesto.
Javier,
no, podemos decir que el Hércules no sea campeón por eso del Intertiti, podemos decir que perdió en Puerto Llano de manera lamentable 2-1 en el descuento. Y a lo mejor
o la goleada en Alcira.
Exacto. Entonces, sí, o sea, o el meneo del Levante. Sí. Aquí cada uno pues va enfocando un poco, pero yo entiendo que lo más reciente ahora es ese día del Intercity, ese gol de Pedro Sánchez que debió subir al marcador, que no subió, y bueno, pues son más tres o menos tres. O sea, es un error grave.
Condiciona
bastante, sí, yo creo que sí. Pero bueno, que evidentemente si rebobinas también hay otros momentos en los que claro. Ha habido errores graves que te pueden costar la liga.
Excusas siempre.
Siempre hay.
¿Sabes? Para justificar cuando las cosas no van como uno quisiera que fueran.
Gonzalo, ayer te escuchaba en Planeta, en Información Televisión, también un poquito con la mosca detrás de la oreja de que el Hércules sea uno más en la pelea por ser campeón. Sí. ¿Te gustaría que tuviera una velocidad más, ¿no? este candidato al ascenso? Porque en el cara o cruz te da miedo, ¿no? El final de liga.
Sí, a ver, yo aquí en este programa he discutido mucho con Alonso, de hecho, de otros proyectos, porque yo veía que el equipo tenía una plantilla solvente para conseguir el objetivo. Luego se estrelló, en uno de los casos estrepitosamente, y evidentemente fue una decepción brutal, porque no solo hay que hacer una buena plantilla con dinero, luego hay que también tener esa capacidad para gestionarla y para acertar con el entrenador, el entorno, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que yo ahora veo que el Hércules tiene mimbres, tiene jugadores interesantes, pero no sé si ahora mismo es la plantilla favorita claramente para ser campeón. Que luego es fútbol, que luego te puedes estrellar, que luego la pelota no entra, que luego, como dice Carmelo, el árbitro un día se equivoca, que son humanos, perfecto, y te quedas fuera... Pero te quedas fuera con la sensación de que somos favoritos para conseguirlo y mira, es el Hércules y siempre nos pasa algo. A mí lo que ahora me pone en alerta y en guardia es que no veo eso. Veo que hay una igualdad terrible y que, como ha explicado ahora también el director deportivo del Hércules, a lo mejor un matiz, tres puntos arriba, te van a dar el éxito o el fracaso. A mí me gustaría acudir a esta guerra con mejores alforjas. Y eso, evidentemente, tiene que ver con el propietario. Y que el Hércules fuera claramente el favorito. Y si luego se estrella, que se estrelle. Y yo no veo eso. Yo veo ahora mismo el Hércules que es uno de los cuatro o cinco buenos. Entonces, bueno, vamos a ver si no nos ponemos nerviosos, si tenemos capacidad para estar en el día a día con sensatez, si tenemos un poquito de suerte y lo conseguimos. ¿Qué es lo que queremos todos? Porque que nadie lo dude que lo queremos. Pero yo, otros años, Juanfran, he tenido la sensación de que Hércules tenía un plantillón, aunque luego no consiguiera el objetivo. Y este año yo tengo la sensación de que Hércules tiene una buena plantilla como las demás. Y eso, pues, me preocupa.
Coincido 100%, Gonzalo.
¿Estás de acuerdo, Alonso?
Tuve la preocupación, creo. Sí. Para mí lo ha clavado. Porque es la sensación que me transmitía incluso la gente el otro día, ¿no? Cuando acaba el partido en San Javier.
¿Qué te decían, Alonso? ¿Qué te decían?
Sí, decían que no era un... Vamos a ver, que sí, son... El Hércules tiene buena plantilla, pero como que no te ilusiona, como que te quedas corto en que ves un equipo más. Y el Hércules en esta categoría no puede ser un equipo más, ¿no? Yo creo que lo ha definido mucho mejor Gonzalo, pero es un poco lo que me transmitía la gente y es lo que creo que hemos visto a lo largo de la temporada, incluso en los mejores momentos, ¿no? Y vienes de una buena racha y otra vez han entrado las dudas. Sí. Y en muy poco tiempo vuelven las dudas a ver si este equipo va a ser
porque sí. A mí me parece un equipo competitivo que el otro día en condiciones normales en otro campo, pues en un balón parado en la recta final que no estaba muy fino te pueden marcar y te ganan y te vas para casa roto. Sí. Aquí no, o sea, es un equipo que compite bien, que yo creo que a nivel de compromiso va bien, pero no termina futbolísticamente de ser superior de verdad. Y eso es lo que te genera esa duda.
Yo creo que lo ha definido sinceramente genial Gonzalo, ¿no? O sea, él no tiene esa sensación de otros años de decir que el Hércules es un equipazo. Creo que tienes la sensación de que sí, es un equipo que bien, pero que bueno, que compite, que no se le puede achacar ni desidia ni que ni falta de implicación. Yo la verdad es que eso no lo he visto. Fíjate, con plantillones lo he podido ver antes, este año no, pero no termina de convencerme de decir, ostras, es que este equipo... Sí.
Pero ¿qué otro equipo del grupo tiene, dices, tiene mucha más plantilla que el Hércules? Porque recuerdo que el Intercity, que yo insisto que es un equipazo, pero no solo por plantilla, sino como equipo y cómo está funcionando, está jugando, por ejemplo, con Benja, que es un descarte tuyo. Es el delantero titular del Intercity, que si Benja no está en el Hércules, supongo que será porque el Hércules no lo renovó.
Está jugando con Benja y con Álvaro Merendón.
Perdonadme, no me quiero fijar en los demás, que ese es el problema. Yo no me quiero
la
fijar
Nucía
en
no tiene más Nucía. Equipo que el Hércules.
Yo lo que digo es que el Hércules...
El problema es que viendo un poco el nivel de la categoría, pues
tú te tendrías que salir siendo el Hércules.
Que con un poquito más estarías pues con un margen de comodidad, ¿no? Pues yo qué sé. Te gustaría ser el Córdoba, hablemos claro, ¿no?
Sí, que exactamente. Que siendo el Hércules no me vale decirme si el Intercity, si la Nucía, si el Alcira, si el Eldense, o el Murcia, ni eso. El Hércules, el Córdoba, el Córdoba de su grupo.
Hemos hablado
no
mucho
es, ¿no?
del
nunca
hombre,
lo
no,
somos.
No, tampoco ha sido tanta diferencia, ¿eh? Creo que se fue a Navidad el Hércules con 6 puntos menos que el Córdoba. Hemos hablado mucho del Córdoba.
6 puntos son muchos, Carlos.
No son tantos.
Ahora son 49 tiene el Córdoba y tú tienes 36. Tiene 13 más que tú. No, el Córdoba, bueno, un término medio, joder.
El mejor del grupo.
Sí, claro. Tú tener 42, 43...
Pero quiero aclarar, por acotar, que el problema a mí me parece que está en la propiedad.
Lo has dicho. Lo digo porque apostado más.
Aquí ha habido un mercado de invierno que luego no se ascendió, pero aquí, independientemente de que luego los jugadores salían bien o mal, aquí Hércules vio a Jona y dijo, me lo traigo, y estaba jugando en el Lugo. Y luego fue a Benja, que yo no me lo creía que fuese a venir al Hércules, que estaba jugando minutos en el Elche y se vino. Creo que ahora no se ha hecho esa apuesta. Ahora no ha dicho Enrique Ortiz. Y a mí es que antes nombrabas todo Vicente Mestre. Es que Vicente Mestre esto me lo mete mucho en la cabeza, Juanfran. Épocas pasadas, cuando el Hércules caía aquí, venía a Las Palmas, que tenía que jugar los partidos en la península, muchos de ellos seguidos, veían tres jugadores buenos y decían, esos tres para el Hércules, ¿qué vale? Lo que valga. Y ese equipo luego se salía en la tabla. ¿Por qué? Porque al final, en una categoría tan baja como esta, si haces una apuesta económica alta, normalmente vas a conseguir estar un escalón por encima.
Bueno, pero si es que solo hay que mirar los presupuestos gordos este año. ¿Dónde están los presupuestos gordos? Los cuatro arriba.
Claro, por eso.
Está el Intercity y muchos acaban de llegar, ¿eh? El Eldense acaba de llegar a esta categoría. El Intercity acaba de llegar. La Nucía y Hércules han caído aquí. O sea, al final están los que se esperaban. O sea, no es una categoría que te depare grandes sorpresas. O sea, es así, ¿no? O sea, si tú pones la pasta, vas a estar arriba. Esto eso. A lo mejor en el fútbol profesional no pasa, porque ahí ya todos correcto. Ponen pasta y ya la cosa se complica. Pero aquí, eso es lo que echas de menos, ¿no? Que te falte ese plus de diferencial con el resto. Dicho esto, bueno, pues el Hércules está con todas las opciones del mundo.
No, y a muerte además con esta plantilla. O sea, hay que acotar las cosas, ¿eh? Por un lado, que yo sinceramente creo que nos hemos quedado cortos, pero una vez aquí, en este punto, con la igualdad que hay, pues eso, a por los matices, a acertar, a tener una racha buena como ya ha tenido el equipo que lo ha demostrado y a subir, que es lo que tiene que hacer el Hércules.
Bueno, Alonso, ¿qué vas a hacer en San Valentín? ¿Estás preparando ya el día de San Valentín o no?
No te voy a contar la sorpresa que te voy a dar en directo.
No, te voy a dar una recomendación, ¿eh?
Eso sí, siempre.
Bueno, a ti, a Gonzalo Blanes, a Carlos Cuenca y a todos los que todavía, que lo dejan todo para el final, no tienen un plan para San Valentín. Os voy a recomendar Bodegas Francisco Gómez, que Carlos las conoce muy bien, porque para este San Valentín te ofrecen un 15% de descuento en todos los productos de la web, simplemente poniendo el código descuento Valentín. Es válido para los bonos regalos de Enoturismo, la visita a la bodega, degustación de vinos, aceites, ibéricos, en fin, para todo lo que tienen en la web, poniendo Valentín, código descuento, tienes un 15% de descuento. Y bueno, pues encima se lo regalas a tu pareja y disfrutas de una visita guiada magnífica y brindas con el mejor vino de Alicante. ¿Qué te parece, Alonso? ¿Qué me ibas a decir? A ver, ¿qué me ibas a contar? Me has asustado.
Un gran plan, ¿eh? No, la verdad es que está muy, muy bien. Bueno, muy bien.
Exactamente. Aplícate el cuento, ¿eh?
Queda una semana aún, ¿eh? O
sea, sí, que... pero yo sé que Alonso hasta el viernes está ahí, ¿qué tal? ¿Qué hago? ¿Qué no?
No hablemos de apurar, ¿eh? No hablemos de apurar, que te conocemos todos.
Hombre, es una fama hecha a base de años, ¿eh?
La tuya, quieres decir,
claro, la
¿no?
mía, la mía. Vale. Mi trabajo me ha costado.
Joder.
Bueno, Gonzalo, lo que hay que hacer este fin de semana es no ganar. Perder la perspectiva, mirar lo del campeón y tal. Estamos hablando en la tertulia mucho de campeón, pero el primer paso de verdad importante es ganar al Alcira para asegurar la promoción. Yo creo que si ganas al Alcira, la promoción la tienes ya, ¿eh? Porque lo normal es que el Mar Menor en Murcia no gane, así que dejarías a 3 partidos al sexto, que es una cifra ya importante, quedando 13 partidos, ¿eh?
Sí, y además desactivarías al equipo que hasta ahora, que se la pegó el otro día contra el Dense, era la revelación, ¿no? El sorprendente. Porque al final yo desde el principio decía los 4 alicantinos y el Murcia, y es lo que está ahora. Pero es verdad que el Alcira ha sido animador de la competición. Al principio fue el Águilas, luego se deshinchó, luego apareció por allí también intentándolo el Mar Menor, que creo que está muy bien trabajado y que además tiene su campo, que es un fortín, pero al final el equipo que estaba por ahí apareciendo era el Alcira. Entonces si le desactivas completamente, sí que es verdad que empiezas ya a enfocar claramente que el playoff lo tienes, que es el primer paso, asegurar que el sexto no te pilla. Y a partir de ahí, pelearse a codazos por ese primer puesto que considero que va a estar súper igualado hasta el final. Así que sí, es un partido para no perderlo, porque si lo pierdes, tiene trampa. Vas a ir a Socuéllamos pensando en no caer de la zona alta. Entonces, claro, a estas alturas, después de haber sido líder hace 2 semanas, sería un momento muy duro. Así que es de esos partidos. Yo siempre digo que en las temporadas hay 4 o 5 partidos que hay que ganar, y uno de esos es este, el del domingo contra el Alcira, hay que ganarlo.
No sé si es tan dramático como el día del Murcia, que venía el equipo, yo creo, pero bueno, tiene parecido, ¿eh?, en cuanto a necesidad de ganar. Pero el día del Murcia sí que es verdad que venías de pegártela en Puerto Llano, era un rival ahí directo con 800 que vinieron de Murcia, aficionados, bueno. Y ahí el Hércules reaccionó bien, tiene que hacer lo mismo con el Alcira. Es que hay partidos efectivamente donde hay que, ¿no?, como en los videojuegos, Carlos, el checkpoint este que no te hace volver al principio, sino que te deja ahí en buena zona, ¿no?, que ya te has limpiado ahí un poquito de pantalla, pues lo mismo, el Hércules es un checkpoint, ¿no?, que tienes que hacer ahí, ganar para mantener
el pulso. Y creo que este equipo de Mora ha dado motivos para que creamos que va a reaccionar, ¿eh? Ya lo hizo una vez, ya contábamos ayer que esto de 3 jornadas sin ganar solo le ha pasado una vez y reaccionó muy bien, así que yo creo que de momento se ha ganado ese crédito.
El Hércules tiene ahora al Alcira, va a ir a Socuéllamos, va a recibir al Atlético Pulpileño y jugará con el Levante B y luego elegido. O sea, es que me parece mentira, Gonzalo, analizando este calendario, que te pegaras tantos trastazos en la primera vuelta.
O sea, es cierto.
Luego ya te viene la Nucía, el Dense, Murcia, Melilla, pero la parte esta de que tienes ahora, 5 partidos, es que es increíble. El Hércules en la primera vuelta perdió con el Alcira, empató con el Socuéllamos, ganó al Pulpileño, perdió con el Levante y ganó al Ejido. O sea, 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas.
¿Y cómo
eso
perdió?
No lo puedes hacer ahora.
No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Además, el día del Alcira, que fue vergonzoso, y el día del Levante, que te superó. Y
no,
que
de hecho, te han condenado el Golaveras, eso.
Sí, nos entraron todas las dudas del mundo. El día del Atlético Levante, yo salí con la sensación de que esto se iba a la porra. Entonces, claro, no, por supuesto que no.
Por no decir otra cosa. Cosa, ¿no?
Hay que enjugar, y de hecho yo, fíjate, ya tú me decías ayer que no, que después de toda una vuelta no vas a jugar contra el Alcira con ánimo de revancha, pero chico, yo un poquito de ganas sí tengo a que el Hércules...
No eres el único, leí algún mensaje ayer al hilo de lo que planteabas en Planeta, y algunos días, yo sí tengo ganas de devolverle
de
la goleada.
Tengo, porque, hombre, no hace falta, el gol a veraje tampoco es lo más trascendental, porque si les ganas, mal haríamos si nos pillan luego, ¿eh? Pues entonces sí que estaríamos...
No creo que sea decisivo no, si ganas tú.
Pero hay que ver una victoria así molona. Además, dijo Sergio Mora que de cara a un posible empate a puntos con Intercity, ya veremos con la Nucía, el golaveraje general podía decidir y que algún día no vendría mal si se podía golear. Pues chico, ya sé que ahora lo único que importa es ganar, pero es uno de esos partidos que yo, si puedo, apretaría todo lo que se pudiese para marcar goles.
-9, lo que tiene el Hércules con respecto al Intercity.
Otra cosa distinta general. Es un hipotético triple empate a final de liga. Ahí sí que se monta buena, ¿eh?
Ahí va a ser muy decisivo, obviamente.
Y está,
los dos
y
que
está igualado por el momento, ¿eh?
Sí, ¿no?
Bastante igualado, lo digo de cabeza, ¿eh?
Está muy igualado, de hecho, porque la Nucía e Intercity también empataron entre ellos. Hércules empató con la Nucía.
Claro,
y Hércules e Intercity se lo han cambiado. O sea, todo se va a decidir en el partido la Nucía Hércules y en el último entre Intercity y la Nucía.
Sí que es verdad que la Nucía necesita ganar alguno de esos, porque Hércules e Intercity sí que han ganado entre sí. Así que la Nucía, para estar en ese nivel, necesitaría ganar también alguno. El final de liga va a ser apasionante, lo mires por donde lo mires. Alonso, vienes al Rico Pérez el domingo.
Allí nos vemos.
Sí, 5:00 p.m, ¿eh?
Vale.
Cuidado con las colas.
Exacto.
Aunque se esperan menos que el día del Intercity. Pero cuidado, ¿eh? Ven con tiempo, por favor, Alonso, por favor.
Así haré.
No me gusta que te cueles, ¿eh? La gente te cuela encantada, pero llega con tiempo, Alonso, no es necesario.
Ha sido una vez, ¿eh? No.
Un abrazo grande para los dos. Gracias, Gonzalo. Gracias, Alonso.
Un abrazo.
Y mañana hablamos, ¿eh? Con lo de Carlos David, a ver si hay novedades, aunque no se espera que se la quiten la roja. Carlos, hasta mañana. Te esperamos en Deportes Scope.
Hasta mañana, un abrazo.
Gracias a Quique Sánchez, que ha coordinado esta hora y 3 minutos de radio en directo, y gracias a vosotros por estar en la radio de siempre y también en internet. Hasta mañana, gracias. Hasta aquí la tertulia XXL. Adiós.